En primer lugar, lo que queremos ratificar es que el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado el instrumento que es el decreto 857 del año 2021. Este decreto que acabo de suscribir adhiere en general al decreto 241 del año 2021, suscrito por el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, en Acuerdo General de Ministros. En este contexto, lo que establece el decreto, y en general tenemos plena coincidencia, es respecto a su artículo primero. El artículo primero lo que induce es al teletrabajo y a la minimización de la presencialidad, salvo áreas críticas o de carácter esencial. Por lo tanto, lo que se promueve en los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, es a minimizar, reducir y o eliminar la presencialidad durante las próximas 2 semanas, atento a sustitución o reemplazo por teletrabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir al máximo la circulación. En segundo lugar, nosotros coincidimos con el decreto emitido por el Presidente de la República en Acuerdo General de Ministros respecto a que no se encuentran permitidos eventos públicos y o privados en espacios cerrados bajo cualquier modalidad o motivo. Y a su vez, los eventos en espacios abiertos se encuentran permitidos con un máximo de asistentes que no superen las 20 personas. En eso existe coincidencia. Luego tenemos adaptaciones respecto a las características del decreto nacional en nuestra provincia, en virtud de las particularidades que cada provincia argentina tiene y en virtud del ejercicio autónomo que corresponde. Nosotros, en virtud del artículo 128 de la Constitución Nacional, somos delegados del Gobierno Federal y obviamente tenemos las autonomías provinciales correspondientes para adecuar la normativa conforme a usos y costumbres y modus vivendi de nuestra comunidad. En virtud de ello, el comercio en general está habilitado para nosotros de 8 a 21 horas. En segundo lugar, casinos, cines, centros comerciales, hasta un máximo de superficie del 50%. Gastronomía, bares y restaurantes, de 8 a 24 horas, pero con la limitación de la alarma sanitaria. Nosotros vamos a instituir la alarma sanitaria a las 22 horas. Y dentro de la alarma sanitaria 22 horas implica restricción de circulación. Y esa restricción de circulación será controlada con las fuerzas de seguridad provincial y las fuerzas de seguridad nacional en coordinación. Y obviamente también con los distintos municipios a través de las inspecciones municipales y de la policía comunitaria. Lo que pretendemos es limitar la circulación nocturna, principalmente de 22 horas a 6 de la mañana. En el caso de bares y restaurantes, se permite hasta las 24 horas, con permiso de tu gobierno digital. Eso significa que después de ese horario pueden permanecer en bares y restaurantes y en virtud de ello también la modalidad de comercialización de takeaway y el sistema delivery. Eso es lo que nos parece muy razonable para limitar al máximo la circulación de personas. Lo mismo que el transporte público de pasajeros, que se limita de 6 a 21 horas, con el objeto también de inducir a la restricción de movilidad. Respecto a gimnasios, actividades físicas y deportivas, aforo de hasta el 50% de la superficie. Y en ese contexto, lo que propiciamos es la distribución horaria por parte de las personas que pueden efectuar actividad física. Ejemplo, un empleado público, legislativo o judicial ahora puede reprogramar con el gimnasio el horario que distribuya mejor su aforo y su superficie, de manera que implica menor circulación relativa y una distribución adecuada en la franja horaria. A su vez, lo mismo con respecto a iglesias, cultos y celebraciones religiosas, también habilitados con un máximo de asistentes equivalente al 50%. Y, obviamente, todo lo atinente al permiso de circulación por tu gobierno digital. Respecto al tema turismo, no se encuentra permitido el desarrollo de viajes y o tours de egresados o contingentes que implique mayores de 60 años o integrantes de grupos de riesgo. Y, por supuesto, el tema clave es el tema de las clases presenciales o no. En virtud del artículo 2 del decreto 241, que modifica el 10 del decreto 235, establece claramente que las provincias argentinas, en virtud de lo resuelto por el Consejo Federal de Educación, mantengan parámetros y modalidades que se adapten a las particularidades y circunstancias de cada una de las provincias. Nosotros, en la provincia del Chaco, hemos tenido 641 contagios entre alumnos y docentes, equivalente al 0,7% de la población presente en clases presenciales. Y a su vez hicimos un cálculo de la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. Eso equivale a decir que cuando la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en un término de 14 días es superior a 150, efectivamente es necesario tomar medidas de restricción. Hoy nosotros tenemos 23 localidades que efectivamente superan esta tasa de incidencia de 150 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Paso a enumerar: Colonia Popular, General Capdevila, Napenay, Campo Largo, Colonias Unidas, Basail, La Tigra, Presidencia Roque Sáenz Peña, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Barranqueras, Sáenz Peña, Colonia Benítez, La Leonesa, Resistencia, Los Frentones, Pampa Almirón, La Clotilde, Fontana, San Bernardo, Coronel Durati, Las Palmas y General Pinedo. Esas son las 23 localidades que tienen una tasa de incidencia en los últimos 14 días que superan 150 contagios cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros adoptaremos tres decisiones o una decisión dividida en tres grupos. Primero y principal, a las localidades que superan los 150 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aplicaremos lo que denominamos escuelas con restricciones. Esto es, se seleccionan las localidades y en virtud de ello se establece una revisión cada semana. Se observa la evolución de los casos y a partir de ahí se instrumentan las restricciones. Bueno, ¿cuáles son las restricciones? Por eso nosotros vamos ahora a divulgar por separado el decreto, los anexos y a su vez los detalles para no confundir a la opinión pública ni a la ciudadanía. Pero lo importante es que las restricciones tienen que ver con la asistencia presencial conforme al artículo 386 del Consejo Federal de Inversiones. En ese sentido, la resolución Consejo Federal de Educación. En ese sentido, esa resolución lo que establece es que las poblaciones escolares que por distintos factores no hayan podido mantener su continuidad pedagógica, los niños, niñas que se encuentran actualmente matriculados en la sala de 5 años a nivel inicial y en el primer ciclo del nivel primario, los y las estudiantes de ciclo básico del nivel secundario, los alumnos y las alumnas con discapacidad que no forman parte de los grupos de riesgo, y los demás grupos tendrán acompañamiento virtual a través de la plataforma ELE y otros entornos virtuales de aprendizajes, y la creación de aulas propias en ELE será obligatoria.
O sea, lo que nosotros también dice que los docentes que no posean medios digitales conectados y deban cumplir su jornada laboral de manera remota, deberán asistir al establecimiento educativo usando las herramientas disponibles. Conclusión. Para el sistema educativo, 23 localidades tendrán lo que se denomina escuelas con restricciones. 46 tendrán claramente escuelas sin estas restricciones, pero se dividen en escuelas con presencialidad mínima cuando haya escuelas con más de 3 burbujas en casos activos simultáneos y escuelas con potencialidad cuidada, que es el resto de las localidades y escuelas, incluyendo establecimientos rurales. Para hacer una síntesis muy clara, digo, principio general, presencialidad en las escuelas rurales. En todas las escuelas rurales, presencialidad. En las escuelas urbanas, dividir las 23 localidades con tasas de incidencia de 150 contagios para más de 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que enuncié precedentemente, ellos, escuelas con restricciones. En 46 restantes, efectivamente, escuelas con presencialidad cuidada, tal cual las recomendaciones del Consejo Federal de Educación. Es decir, como actualmente se están impartiendo las clases. Y si en el devenir de los acontecimientos de la presencialidad se identifican escuelas con más de 3 burbujas con casos activos en simultáneo, se recurre a la modalidad de escuelas con presencialidad mínima. ¿Está claro? O sea, concretamente, escuelas rurales, presencialidad. Escuelas urbanas, clasificamos en las 23 que tienen tasa de incidencia más elevadas y las 46 que no lo tienen. Las que tienen más elevadas, escuelas con restricciones. Las que no tienen tasa de incidencia elevada, escuelas con presencialidad cuidada, tal cual ahora se está educando. Todos los detalles se publicarán con el decreto, con mensajes claros, específicos, y la ministra, Daniela Torrente, junto a su equipo, mañana hará otra conferencia de prensa explicando los alcances y los detalles y obviamente impartiendo las instrucciones correspondientes a los directores regionales y a todos los docentes de las distintas modalidades. Dicho esto, lo que quería transmitir por último es lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer un análisis respecto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del contexto epidemiológico en la República Argentina, en el mundo y particularmente en nuestra provincia del Chaco. ¿Cuáles son efectivamente nuestras amenazas? ¿O cuál es nuestra principal amenaza? El colapso sanitario. Quiero transmitir lo siguiente. Hoy la provincia del Chaco tiene 2.500 casos activos, prácticamente. Si dividimos en las últimas 57 semanas la tasa de evolución de la clasificación entre casos leves, moderados y críticos, usualmente el comportamiento era que el 90% de los casos eran leves. Por lo tanto, requerían o internación domiciliaria o eventualmente internación comunitaria, pero nunca hospitalaria. En cambio, los pacientes denominados moderados o críticos tenían que recurrir a lo que se denomina capacidad instalada de camas COVID del subsector público y privado o asistencia respiratoria mecánica. Antes del plan de vacunación, la relación era 90-10. 90 leves, 10 moderados o críticos. Después del plan de vacunación, hemos observado una tendencia de reducción del caso de moderados y críticos en virtud del impacto que la vacuna tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy una capacidad instalada del sistema sanitario público y privado que equivale a 115 camas COVID con asistencia respiratoria mecánica y 360 camas COVID para atender efectivamente los casos moderados o críticos del contagio. Muy bien. Si nosotros proyectamos el número de activos por el 10%, deberíamos tener 250 pacientes internados. Y tenemos 121 a 125. Ahora bien, hay que verificar esa tendencia. Por lo tanto, la amenaza del colapso sanitario siempre está latente. Si uno ve, tomamos nosotros Castelli, Saspeña, tomamos las camas de los distintos hospitales, tomamos pediátrico, tomamos Perrando, y efectivamente lo que nosotros tenemos que observar es que si aumenta el número de contagios, es probable que aumente el número de pacientes moderados o críticos que requieren internación. Y eso tiene un límite. Por lo tanto, es una amenaza. El colapso sanitario es una amenaza si aumenta sistemática y sostenidamente el número de contagios. Primera conclusión. Pueblo chaqueño, pueblo argentino, tenemos una amenaza clara, que es el colapso sanitario. Lo estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una población más añosa, envejecida que la provincia del Chaco, que es una población más joven. Esto quiere decir que ellos tienen población de más de 60 años, más que proporcional que nosotros. A su vez tienen una estructura de ingresos diferente, entre 8 a 10 veces más de ingresos por habitante. Eso significa mayor empleo privado formal, implica obra social o prepaga, que son 600.000 que están en ese ámbito del AMBA. Y a su vez, lo que ha colapsado, en primer lugar, es precisamente la capacidad instalada del sistema sanitario privado, por una razón que tiene que ver con eso. Entonces, ¿una amenaza? Colapso sanitario. ¿Cuáles son las oportunidades que nos está dando esta pandemia? Primero, diseñar un sistema de administración inteligente del número de contagios, sostener una estrategia de concientización de carácter social para cuidarnos, con tareas y métodos de aprendizaje, y obviamente diseño del pasaporte COVID como un mecanismo que nos permita garantizar la inclusión dentro de una sola aplicación de si tuvo contagio, si está vacunado, si tiene síntomas, si hay un autotest permanente, con el objeto de verificar la evolución de síntomas por parte de la ciudadanía para tener un control de carácter colectivo. La amenaza está claro, colapso sanitario. Las oportunidades, tienen que ver con administración inteligente del sistema de contagios y nuevos métodos de control de la pandemia. Pero a su vez tenemos debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestras debilidades son claras y evidentes. Tenemos un cansancio de la población respecto a medidas restrictivas. Tenemos un agotamiento de los recursos humanos del sistema de salud, que han trabajado de una manera encomiable durante esta pandemia, sol y sombra, cuidando a nuestros enfermos. Tenemos un agotamiento de las fuerzas de seguridad y con grupos rebeldes que efectivamente no generan acatamiento a las decisiones emanadas de la autoridad competente. Pese a un gran esfuerzo de coordinación que tenemos con intendentes, comisiones de emergencia, agentes fiscales, jueces de paz, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Pero efectivamente, el cumplimiento estricto de las normas no es una evidencia notoria, sino muy por el contrario, cierto nivel de relajamiento en ese cumplimiento de normas por parte de la ciudadanía, producto de este agotamiento. En consecuencia, también debemos verificar una cuestión. Tenemos un cuadro de carácter social, económico y fiscal extremadamente preocupante. Nosotros sabemos que la restricción genera menor actividad y la menor actividad, menor recaudación. La menor recaudación, menor ventas para los comercios, los productores, y eso afecta la estructura de ingresos, y eso afecta el empleo, afecta el ingreso disponible de las familias y afecta el ánimo colectivo de la ciudadanía. Nosotros somos absolutamente conscientes que efectivamente esto implica un nivel de impacto social que debemos admitirlo. También la discontinuidad pedagógica a partir del año 2020, producto de la interrupción del ciclo lectivo, las dificultades para la provisión de vacunas. La República Argentina se sitúa dentro del 10% de los países que han accedido a vacunas. Hay un 90% que no han accedido de un flujo continuo y regular. A su vez, de 32 países en el mundo comparativamente, nosotros estamos en el noveno lugar respecto a la participación en la distribución de vacunas. Y obviamente, nosotros, a través del Gobierno Nacional, ha hecho un esfuerzo extraordinario el Presidente de la República y su equipo para maximizar la incorporación de vacunas. Porque está claro que la dicotomía es o vacunas o restricciones. Si no, la alternativa es, si no queremos restricciones, cuidados. Mientras, efectivamente, el plan de vacunación se aplique. De manera que nosotros tenemos que sostener que también estamos conviviendo con mayor circulación, por lo tanto hay mayores accidentes, y como la vida continúa, hay múltiples patologías y el sistema los tiene que atender. Por lo tanto, la demanda de camas en nuestros hospitales fluye. En consecuencia, más accidentes, más circulación, más demandas en el sistema sanitario, adicionalmente a las demandas que esto tiene en la atención de esta pandemia. Al pueblo del Chaco quiero decirle el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad, pero el esfuerzo que hace el Estado. El año pasado casi costó 2.000 millones de pesos la pandemia. Este año va a costar más del doble. Más del doble. Cada vez que tenemos que comprar insumos, es necesario entender que tres variantes cuestan, para hacer un test, 10, 15 o 20 dólares. Con lo cual, se asignan esfuerzos extraordinarios en materia de recursos. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que tenemos debilidades y es necesario generar plena conciencia respecto a las fortalezas. Porque pareciera ser que hay grupos, hay intereses destinados solamente a decir que todo está mal. Pero es bueno remarcar las cosas que se han hecho bien y los avances que se han registrado de una manera sistemática. Primero, la República Argentina tiene un plan de vacunación. Segundo, ese plan de vacunación se aplica equitativamente en las provincias argentinas. Tercero, el incremento y la expansión del número de dosis está obteniendo un impacto favorable y positivo. Voy a dar el ejemplo de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos un plan de vacunación anual de 21 vacunas. Tenemos un equipo extraordinario de vacunación. Podemos vacunar hasta 28.000 dosis por día. Nunca hemos aplicado porque obviamente planificamos los turnos conforme a la evolución del flujo de las dosis. Pero quiero decir lo siguiente. Tenemos identificados personas de más de 60 años. En ese contexto, son 176.233 personas de más de 60 años. Pero tenemos cerca de 266.000 personas que son factores de riesgo. Y también quiero decirles a todos que desde el 29 de diciembre al 31 de marzo aplicamos más de 100.000 dosis, 105.000. Pero durante abril, con las perspectivas de lo que ingresará en esta quincena, es probable que lleguemos a más de 200.000 dosis aplicadas. Y es probable que durante el mes de mayo, conforme a este plan de provisión de dosis, Chaco vacune con una dosis por lo menos a todo el personal de riesgo y gran parte con la segunda dosis, si efectivamente se cumple el plan de provisión. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que el impacto de la vacuna es extraordinario. Puedo dar muchos ejemplos, pero le doy uno. Solamente los contagios identificados de quienes se han vacunado, de acuerdo al reporte estadístico que nosotros tenemos, tuvimos contagios por el 0,5% con las tres vacunas en promedio a los 33 días de aplicadas. 0,5% se han contagiado. Y hemos logrado la reducción de la mortalidad con un corte al 1 de abril de 93,8%. Esto identifica claramente que la vacuna es la solución para frenar los contagios y para disminuir drásticamente la mortalidad. Por lo tanto, una fortaleza, defendamos esa fortaleza. Tenemos vacunas, la estamos aplicando y por la característica de nuestra pirámide poblacional, Chaco, junto a Misiones y otras provincias del norte argentino, podrán cubrir más rápidamente su población de riesgo. En segundo lugar, durante el devenir de esta pandemia, con múltiples estudios y avances científicos, se han logrado obtener remedios. Por ejemplo, Misiones trabaja con ivermectina aplicada. Pero nosotros hemos logrado resultados muy positivos, con alta efectividad en suero hiperinmune quino y también con la aplicación de plasma convaleciente sanguíneo para la recuperación de nuestros pacientes sobre la base de la detección precoz de la evolución de los contagios. Tercero, todo el personal sanitario está vacunado prácticamente. Cuarto, la curva de aprendizaje del personal médico, clínico y el personal sanitario ha sido extraordinariamente positiva. Múltiples cursos de capacitación, sistemas de capacitación por Zoom online, experiencia y desarrollo de nuestros trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, todos realmente han hecho un trabajo encomiable. También quiero destacar el tema de el aumento de la capacidad instalada del sistema. Tenemos un hospital modular, hemos hecho ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura de edilicia, hemos mejorado la infraestructura de edilicia, pastillas 6, 9, 4, es decir, puedo decir y enumerar y enunciar una cantidad enorme de inversiones en distintos lugares. Hemos mejorado la infraestructura de edilicia del sistema, mejorado la provisión de equipos de protección personal, mejorado la provisión de insumos, medicamentos y testeos. Hemos propiciado también que ese equipamiento incluya camas y, por supuesto, contrataciones de recursos humanos específicos para la pandemia. Sexto, el abordaje territorial del personal sanitario, de voluntarios para hisopados y procesamiento a través de nuestra red de 7 laboratorios nos permite tener más de 1.500 hisopados diarios, que es algo extraordinario. Y hemos superado los 200.000 testeos en la provincia del Chaco con un trabajo y una coordinación extraordinaria, lo cual incluye capacidad de albergue en hotelerías para aislamiento comunitario, seguimiento del aislamiento domiciliario vía 0800 y un equipo médico bien calificado coordinando lo que es detectar, aislar y cuidar. Y a su vez hemos diseñado y desarrollado sistemas inteligentes de circulación precisamente para el otorgamiento de permisos, para el registro de la movilidad y la georreferenciación de los casos, porque eso es muy importante a los efectos de lograr un seguimiento inteligente de los mismos. Y a su vez, y por último, tenemos un sistema que identifica dónde están concentrados los casos, lo que se denominan clusters, es decir, 6 contagiados alrededor de 200 metros, focalizamos y tenemos equipos de abordaje con las comisiones vecinales, con los vecinos, y a su vez también lo hacemos con los intendentes municipales y su georreferenciación. De manera que nosotros lo que hemos aplicado todo este tiempo es controlar nuestras fronteras con el río Paraguay y la hermana República del Paraguay en 83 kilómetros de distancia, de kilómetros de frontera, y eso implicó Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, lanchas, intendentes, 6 coordinados en el territorio junto a la policía de la provincia. Hemos logrado el control, los controles fronterizos, de nuestros 9 controles fronterizos, el corredor sanitario Puente Chaco Corriente, el tema de los controles aéreos de pasajeros provenientes de en aviones, pero a su vez el control con la Dirección de Migraciones de todos los residentes chaqueños que viajaron al exterior y que vienen, y todos los extranjeros que vienen a la provincia. Conjuntamente también con el corredor sanitario especial para transporte de cargas de camiones y choferes provenientes de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y también Uruguay, a los efectos de evitar la circulación o la introducción de nuevas cepas de mayor contagiosidad relativa y mayor letalidad. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo encomiable. Por eso quiero agradecer al pueblo del Chaco por la paciencia y a los intendentes por ayudarnos y a los policías por ayudarnos y a los agentes fiscales por ayudarnos, al procurador por ayudarnos, al Poder Judicial por ayudarnos, a los médicos por ayudarnos, a los mucamos, a los enfermeros, a los docentes, a todos, a los comerciantes, a todos los que tienen negocios, a los que realmente y por múltiples razones tenemos que observar con una preocupación. Hay actividades que por el riesgo de contagio lamentablemente es necesario restringir. Gracias por la comprensión, pero también pedirles disculpas porque esto tiene una característica mundial que efectivamente lo hace una pandemia devastadora en la humanidad. Pero también quiero transmitir esto. Japón, 1,4% de vacunación, y es Japón. Alemania tiene un porcentaje de vacunación inferior. A excepción de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, en general los problemas de provisión de dosis de vacunas son extremadamente complejos, pero no cabe la menor duda que la vacuna es la solución. Y no cabe la menor duda que estamos en el epicentro de la pandemia a nivel de Sudamérica, liderando esta cuestión Brasil, pero a su vez estamos en un contexto altamente peligroso. Pero para finalizar, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Si no nos cuidamos, tenemos que apelar a restricciones para frenar la circulación. Si nos cuidamos, menor restricciones. Si no nos cuidamos, mayor restricciones. Segunda cuestión. Esto tiene que pensarse en tres puentes. El primer puente es ahora hasta junio. Es el puente que permitiría la inmunidad de las personas con factores de riesgo. Estamos a mediados de abril. Necesitamos imperiosamente pasar esta segunda quincena, el mes de mayo y el mes de junio. Recordemos que la inmunidad está probada a partir de 14 días. De manera que más vacunas, más inmunidad, puente. Pensar el puente es pensar 60 días a 75 días. Entonces, hicimos un esfuerzo extraordinario durante prácticamente 13 meses. Hagamos un esfuerzo extraordinario en 75 días. Nos parece que es la mejor manera para decir, con este puente se irán reduciendo los contagios y la letalidad caerá abruptamente. Cuando finalice este primer puente, tendremos más vacunas y eso significará reducir drásticamente el nivel de contagios, como un puente entre junio hasta noviembre. Y cuando termine noviembre, con más provisión de dosis y regularización de la provisión, el mundo, la Argentina y el Chaco estará en el último puente para liberarnos de esta pandemia. Es triste y lamentable observar las múltiples realidades adversas de esta pandemia. Los niños, niñas, adolescentes que no pudieron reunirse con sus amigos ni estudiar, que perdieron conocimientos básicos. Las personas que murieron, que fallecieron, muchos nuestros amigos, conocidos, personas que gozaron y gozaban siempre de nuestro afecto. Pero por ser chaqueños nos duele profundamente, profundamente como nos duele la muerte de un argentino. La muerte de una empresa, el cierre de una fábrica, un trabajador que se queda sin trabajo, un trabajador informal que vive del esfuerzo de levantarse todos los días temprano. Por eso hemos transmitido esta estrategia de restricciones limitadas, focalizadas, pero también apelamos al corazón de los chaqueños y chaqueñas. Ya nada entra por la razón, ahora entra por el corazón. quiero convocarlos a una épica, a una epopeya, a ser un ejemplo para el pueblo argentino en los próximos 75 días, cuidándonos. Apelo a los sindicatos y a los movimientos sociales. Siempre hay tiempo para protestar. Brindemos el ejemplo. Hagamos una competencia por el ejemplo. Cuidémonos, quedémonos en casa. No salgamos innecesariamente. El virus circula cuando nosotros circulamos. Cuando nosotros no circulamos, el virus no circula. Y el virus cuando circula, mata. La mayor solidaridad que tenemos como pueblo chaqueño es demostrar que somos capaces de defender y salvar la vida. Para salvar una vida no hay que circular, hay que cuidarse. Por lo tanto, si piensan en una protesta, piensen en 15 días, o en 30, o en 75. Nadie se va a morir si no protesta. Pero si circula el virus y ese virus daña a alguien, puede morir. Y eso implica también un grado de conciencia social y colectiva. Por lo tanto, apelación al corazón. Ya no vale nada la razón en estas circunstancias. Tomamos medidas microscópicas para tratar de efectuar el menor daño. Pero si somos capaces de cuidarnos nosotros con conciencia social, esto pasará. Y luego de que pase, nos fundiremos en un abrazo que tanto deseamos. Nos fundiremos en reuniones que implica recuperar el sentido de ese contagio de afecto que como pueblo nos merecemos. Pero hoy no lo podemos hacer. Por lo tanto, desde lo más profundo de mi corazón, chaqueños y chaqueñas, seamos un ejemplo para la Argentina y para el mundo. Hagamos de esta convocatoria una épica y que esta épica se transforme en un ejemplo. Y que este ejemplo implica abrazarnos todos cuando venzamos a la pandemia para decir, juntos fuimos capaces de salvar miles y miles de vidas. Muchas gracias.